Bueno, queridos hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y quisiera aprovechar para hacer pues una referencia a todo lo que está pasando mundialmente en este momento. Me refiero al conflicto que nuevamente aflora, brota entre Israel y Palestina. Seguramente todos los que somos curiosos hemos estado indagando los motivos políticos, sociales, religiosos. Pero además de los elementos que usted pueda encontrar sobre esos aspectos que ya mencioné, pues hay unos aspectos bíblicos que nosotros no debemos ignorar y que todo lo que está pasando no es otra cosa que justamente el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Algunos no creyentes rechinarán los dientes al darse cuenta que la Biblia vez tras vez ha profetizado con antelación y con mucho acierto muchas de las cosas que hoy se están viviendo. Esta guerra entre Israel y Palestina y todo el mundo árabe no es la excepción. Y les cuento que según la Biblia sabemos qué va a ocurrir, no solo con esta guerra, sino con el futuro de Israel, de árabes, rusos, chinos, el mundo occidental, etcétera. Todo nos lo dice las Sagradas Escrituras. Haríamos bien en prestarle mucha atención a lo que la Biblia dice en este respecto. El capítulo que leímos y estos versículos contienen quizás una de las mejores referencias al conflicto geográfico que en este momento se está viviendo. Ni más ni menos que la visión del Valle de los Huesos Secos. Ahí encontramos una tremenda verdad profética desde 500, casi 600 años antes de Cristo, que se dijo y que hoy, 2500, 600 años después, estamos viendo su cumplimiento. Haríamos bien, como dice Pedro, en estar atentos a lo que la Biblia dice en relación con su futuro. De hecho, déjeme decirle, su futuro no lo encontrará con el horóscopo que sale en el periódico, tampoco lo encontrará con aquella quiromancia que lee su mano. Su futuro está en la palabra de Dios. Ahora, antes de adentrarme en los versículos que he leído, déjenme contarles un poquito, porque siempre hace bien contextualizar, quién era este profeta Ezequiel y en qué momento, en qué tiempo y en qué lugar estaba profetizando lo que profetizó. Ezequiel fue uno de los cuatro grandes profetas. Me refiero a Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. Y no porque fueran mejores que los 12 profetas menores, simplemente porque estos profetas tienen más escrito, tienen bastantes escritos. El libro, por ejemplo, de Ezequiel tiene 48 capítulos. Este profeta fue un hombre que especialmente tuvo que vivir sus profecías. Una de las particularidades de Ezequiel fue que tuvo que actuar sus profecías muchas veces. Por ejemplo, encontramos a Ezequiel con la orden de Dios que no podía llorar cuando la esposa de él muriera. Dios le dijo: mañana se muere tu mujer y no la puedes llorar. Ezequiel dice que en la mañana ciertamente la esposa muere de en su facto, muere simplemente, y él no la pudo llorar y tuvo que enviar un mensaje al pueblo a través de esta profecía actuada. Lo encontramos también durmiendo con la puerta abierta para que la gente al pasar lo viera durmiendo en casa, también de una forma profética. Lo encontramos también comiendo una ración muy pequeña de algunos granos cocidos sobre excremento de animal. Y lo encontramos haciendo una maqueta que luego él tiene que destruir públicamente. Todas estas son referencias a la forma y el estilo profético de Ezequiel. Muchas gracias. Un hombre que profetizaba con su ejemplo, con su vida, y muchas veces, como lo dije, de una forma actuada. Su estilo es vivaz, es vigoroso, un hombre poderoso en la palabra. Y mientras Daniel profetizaba en las altas esferas de Babilonia y de Medopersa, Ezequiel profetizaba a la gente sencilla que era cautiva en Israel. Es decir, Ezequiel no estuvo en Israel profetizando, Ezequiel estuvo en Babilonia profetizando y lo hizo por más o menos 22 años. El libro de Ezequiel, como ya les dije, es un libro de 48 capítulos que fácilmente lo podemos dividir en tres partes. La primera parte está del capítulo 1, por supuesto, al capítulo 20, en donde existen allí profecías sobre la destrucción de Jerusalén. Por 20 capítulos, por años, Ezequiel les estuvo advirtiendo o hablando o señalando la cautividad babilónica. Él mismo fue, de hecho, llevado cautivo a Babilonia. Luego del capítulo 20 aproximadamente hasta más o menos el capítulo 29 encontramos profecías no solamente en contra de Israel, sino de las naciones vecinas. De hecho, si usted lee atentamente, encontrará que en la profecía están Irán, Irak, Egipto. Isaías también le profetiza a Egipto. Es más, les quiero contar que hay unas profecías en relación con esas naciones vecinas que todavía no se han cumplido. Y escúcheme en esto, del capítulo 30 hasta el 48, una muy buena parte del libro, el libro se dedica a hablar de la futura restauración de Israel. Recuerden ustedes que Ezequiel está profetizando cautivo. Esto ocurrió en el siglo VI, aproximadamente antes de Cristo. Estaban cautivos, no estaban en la Palestina, estaban allá. Y Dios le revela a Ezequiel el futuro glorioso de Israel. Quizás Ezequiel de momento pensó que eso que Dios le mostró iba a ser para su tiempo. Y aunque en parte lo fue, telescópicamente hablando, realmente señala un futuro que todavía no se ha cumplido y que se cumplirá para Israel. Amigos, Israel es el centro de la profecía bíblica. Por eso nos hace bien escuchar noticias sobre Israel. Y en estos capítulos que les estoy contando, tenemos unas declaraciones tremendas de Ezequiel, unos sermones poderosos. Ezequiel cautivo allá. No crean ustedes que la cautividad fue fácil para los israelitas. Por ejemplo, hoy por hoy, y en un momento quiero referirme a los niños y a las personas que de bando y que no tienen nada que ver directamente con el conflicto, son masacradas, niños apedreados por las construcciones que caen encima de ellos. Pero tenemos el Salmo 137, si no estoy mal, en donde Israel dice: dichoso el que tomare tus niños y los estrellare contra la peña. Porque eso justamente fue lo que los babilonios habían hecho con los israelitas cuando vinieron a llevarlos cautivos. Les abrían el vientre a las mujeres embarazadas, sacaban los niños de esa manera, tomaban los pequeñitos de los pies y los golpeaban contra las piedras, y fueron humillados y fueron llevados cautivos. Y allá Ezequiel en la cautividad tuvo una visión, lo que nos recuerda que en los peores momentos de la humanidad Dios sigue presente en la tierra. No es como un relojero que abandonó el mundo. En la peor de las guerras, amigo, Dios está presente. Dios está presente. Y si está Dios presente en el Medio Oriente, en la guerra, ¿cómo no va a estarlo en tu vida, en tu casa, en tu familia? Por favor, mira al que está a tu lado y recuérdaselo. Dile: Dios está presente en tu vida. Díselo, por favor. Mira, entre todo lo que Ezequiel predicó, profetizó, hay una palabra preciosa. Déjeme leerla. No quiero que ustedes la lean. Quiero que me miren un momento y escuchen lo que en el capítulo 36, desde el versículo 24 y unos versículos más, Ezequiel le dice proféticamente al pueblo. Estaban cautivos, recuerden, estaban allá en una nación pagana, por supuesto, martirizados, sin sus tierras, sin sus cultivos, la mayoría de las familias con algunos de sus miembros asesinados, la mayoría de los niños también asesinados, mujeres violadas, apenas un pequeño remanente había quedado. Y Ezequiel los mira allá. No los profetizó cuando ya estaban bien, les profetizó cuando estaban cautivos allá. Y Ezequiel les dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres y a vosotros, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os daré hambre, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el que os limpia de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, dirán, esta tierra que estaba asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Hace 2600 años se dio esta profecía, hermano. Y lo profetizó, lo repito, un hombre sencillo, de línea sacerdotal, a un pueblo amargado. Porque recuerden ustedes que el Salmo dice, sobre los sauces colgamos nuestras arpas, no queríamos cantar. Nuestra lengua se pegó a nuestro paladar. Nuestra diestra perdió su fuerza. Estaban totalmente desanimados. Y allá proféticamente este hombre de Dios le dio esta palabra. Ahora, con esto en mente, vayamos ahora hacia el texto. El valle de los huesos secos. Pero quisiera, antes de que ustedes vieran o siguieran a escuchar, viéramos un poquito algo para que de pronto usted se ilustrara un poco más de la historia. Creo que es una historia poderosa. Ni Hollywood pudo haber mostrado algo tan increíble como lo que Dios le mostró a Ezequiel. Y creo que el audiovisual nos va a ayudar un poquito esta mañana a ver un poco, de forma muy sencilla, lo poderoso que Dios pudo haberle mostrado a Ezequiel.
Muy bien, gracias.
Traje agua para que se lave el rostro.
Te lo agradezco. Ustedes son maravillosos.
Y ahora voy a preparar su desayuno.
Hijo del hombre, ¿acaso podrán revivir estos huesos?
Dios, mi Señor, tú lo sabes.
Profetiza ante estos huesos, Ezequiel.
Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar en ustedes el Espíritu y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes. Haré que crezca carne sobre ustedes. Sobre ustedes extenderé piel y pondré voz y espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor.
Thank you.
Hay tendones sobre ellos. Y creció la carne. Y se extendió la piel cubriendo sus cuerpos. Pero, Señor, no hay en ellos espíritu.
Profetiza el espíritu. Profetízalo, oh hijo del hombre, y di: así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan.
Así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan.
Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Los que dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos exterminados por completo. Por tanto, profetízalo y díselos:
así dijo Dios nuestro Señor. Yo abriré todas sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y les mostraré la tierra de Israel. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, dije esto y lo hice.
¿Qué pasa, profeta? Dios habló conmigo.
Wow, a mí me parece simplemente sorprendente. Esto es algo muy sencillo de lo que Ezequiel debió ver. y de lo que nosotros acabamos de leer, y que señala efectivamente un elemento geográfico, político, social de la actualidad de Israel. Ahora, para adentrarme propiamente de forma muy breve en los versículos que leímos, la visión es sencilla de entender porque los primeros 10 versículos contienen la visión, lo que usted acabó de ver. Ezequiel viendo huesos secos por todas partes, y en dos ocasiones dice que estaban secos y en una de ellas dice que estaban secos en gran manera. Luego hay una pregunta de Dios a Ezequiel donde él justamente le dice: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice: están tan secos, lo parafraseo. Y finalmente él atina a decir: Señor, no lo sé, pero tú lo sabes, lo que tú digas está bien. Dios le dice a Ezequiel: profetízale a esos huesos. Y empieza a profetizarles, ¿no? Como ya usted vio, y ocurren tres momentos en la profecía, que ya en un momento les explico. Y luego, desde el versículo 10 al 14, se nos explica a qué se refería Dios con la visión que Ezequiel estaba recibiendo de momento. Los tres momentos justamente son los siguientes. Primero, hay una declaración de la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel, déjeme mencionar, lo primero que hay una descripción del estado del pueblo de Dios. ¿Cuál es la descripción que la Biblia nos da? Vemos huesos, no son esqueletos, no son cuerpos. Lo que Ezequiel está viendo son huesos, lo que indica que estos huesos fueron desmembrados, esparcidos, divididos de una forma violenta. Históricamente Israel ha sido segregada por el mundo entero de forma violenta. Ningún otro pueblo ha subsistido por tantos siglos y sufrido tanto como el pueblo judío justamente. Quizás la más conocida y última de sus mayores sufrimientos fue el holocausto nazi. 6 millones de judíos masacrados de la forma más violenta. Los huesos sumamente secos y dispersos por todo el valle nos hablan del estado geográfico en el que se ubicaba Israel. Desde el año 70 después de Cristo, en que el general Tito de Roma tomó a Jerusalén, los judíos fueron dispersos por toda la faz de la tierra. Por eso algunas de las epístolas de la Biblia están dedicadas, enviadas a los hermanos de la diáspora, es decir, a todos los judíos que no vivían obviamente en la Palestina, en Israel. Estos huesos secos señalan esa tremenda verdad. Por siglos, esos huesos estaban hace mucho tiempo ahí, ya que estaban secos en gran manera, lo que señala el hecho de que ellos estuvieron por siglos, lejos de su tierra, de forma, lo repito, violenta, desmembrada, esparcido sobre toda la faz de la tierra. El antisemitismo, de hecho, es un sentimiento que ha embargado a miles de millones de personas durante mucho tiempo. En algunos países árabes, por ejemplo, hoy se predica y se profesa que los judíos son los causantes de toda ruina y miseria en sus naciones y sus países. Justamente eso fue lo que decía Adolfo Hitler cuando educaba a la sociedad nazi, diciéndoles que los judíos eran los causantes de toda su ruina económica y de hecho de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Los judíos esparcidos por el mundo son señalados por los huesos secos esparcidos por todo aquel gran valle. Aquí tenemos este primer escenario. El segundo escenario no solamente es la descripción del pueblo de Dios y de su estado, sino ahora sí, de la declaración de la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel: profetízale a esos huesos. La palabra ahí, profetizar, es la palabra nava, que quiere decir habla inspiradamente. Por supuesto, quien estaba inspirando las palabras de Ezequiel aquel día era Dios mismo, el Espíritu Santo. Así que primero la visión nos muestra el estado del pueblo de Israel, dispersos por todas las naciones. La segunda escena nos muestra a un Ezequiel profetizando y nos está recordando el poder de la palabra profética de Dios. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios tiene poder? De hecho, hay tres características señaladas en la Biblia mínimamente de la palabra de Dios. Lo primero es que la Biblia dice de sí misma que es permanente. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Mateo 24:35. Cualquier cosa podrá pasar, pero la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Ustedes lo creen? Lo segundo es que la palabra de Dios es poderosa. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego, la palabra de Dios es permanente, no pasará, pero es poderosa y es gloriosa también. Finalmente, la palabra de Dios tiene un poder transformador maravilloso. La Biblia dice en 1 Corintios 1:21: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, mas agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Luego, la Biblia, más allá de que tú puedes leer Ética para Carreño o Ética para Amador o todo tipo de libros de la buena conducta, pero ninguno de ellos tiene el poder transformador que sí hay en la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, no solamente escuchas conocimiento, escuchas una palabra que tiene vida en sí misma y que al entrar en tu corazón te puede partir el alma en dos. Luego, la palabra es permanente, es poderosa y es transformadora. Tan poderosa que te transformó a ti esta mañana gloriosa, y por eso le das un aplauso fuerte a nuestro Dios. Luego, el primer escenario son huesos secos que describen la situación de Israel esparcida por el mundo entero. La segunda escena eleva el hecho de que la palabra de Dios es poderosa. Profetízales, le dice Dios a Ezequiel, ¿no? Profetízale esos huesos secos. Qué curioso, ¿no? Porque no le estaba profetizando a personas oyentes, audibles, sino a huesos secos, a algo inerte, muerto. Pero Dios le dice: profetízale a esos huesos. Y eso es lo que ha hecho Dios, ¿no? La palabra de Dios sacó a Lázaro, que estaba ya 4 días muerto, ¿verdad?, fuera de su tumba, y lo levantó. La misma palabra de Dios levantó a Jesucristo de los muertos. La palabra de Dios sigue teniendo poder, y es la palabra que predicamos en este lugar. Pero hay una tercera escena, que es la escena de la demostración del poder de Dios. Y Dios demuestra su poder en 3 etapas durante esta visión. La primera forma en que Dios muestra su poder en su primera etapa es cuando el Señor dice que los huesos iban a salir de sus sepulcros, de sus tumbas. Eso de salir de sus sepulcros y de sus tumbas, el versículo 11 de la profecía nos menciona que se refiere a que iban a salir de las naciones en donde estaban sepultados por casi 2000 años. Para Dios eran como sepulcros, ya que desde Génesis 12 Dios le dice a Abraham: y esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Hasta cuándo? ¿No han leído ustedes eso? Génesis 12:1, ¿qué dice? Por Dios santo, dígale que está al lado, lea la Biblia, hermano, usted está grave. Pero creo que estaban distraídos, ¿no? Dios le dice a Abraham: te daré a ti esta tierra, a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Pero díganos sin timidez, por Dios santo, si no, ¿para cuándo? Entonces, la tierra es para siempre de los israelitas. Ahora, los judíos están en sus sepulcros, que son las naciones en donde estaban por todas partes del mundo. Les quiero contar que en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra fue, como en las dos guerras, principal opositor de Alemania, que también figuró como aquel quien motivó la Primera Guerra Mundial, no solamente la Segunda, sino también la Primera. Inglaterra, luchando contra Alemania y sus aliados, estuvo a punto de perder la Primera Guerra Mundial. Pero hubo un judío de nombre Chaim Gisman que descubrió la fórmula del TNT. Y por la fórmula que este judío descubrió, ganaron la Primera Guerra Mundial. Y el primer ministro de Inglaterra en aquel tiempo, más o menos en el año 1919, le dijo a Gisman qué quería por haberles ayudado de forma tan maravillosa a ganar la Primera Guerra Mundial. Y este Gisman judío lo único que pidió fue volver a Palestina, regresar a Jerusalén. La segunda etapa no era solamente sacarlos de las naciones en donde estaban esparcidos, sino que la segunda etapa tenía que ver con que los judíos fueran llevados a Tierra Santa, es decir, los huesos juntándose. Profetiza los huesos. Los huesos salieron de sus tumbas. Luego profetiza los huesos. Los huesos empezaron a reunirse uno con otro. Tendones subieron, músculo también y piel también. Y aquel ya no era un valle de huesos secos, sino un ejército grande en extremo, dice la Biblia. La segunda parte del cumplimiento de la profecía es que los judíos paulatinamente, como los huesos poco a poco buscaban su compañero, se irían reuniendo hasta volver a la tierra prometida. En 1917 habían 25.000 judíos en Palestina. En 1922 habían 83.000. En 1932 habían 180.000. En 1935 habían 300.000. En 1937 habían 430.000. En 1945, que fue justamente poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en donde empezó a irse masivamente los judíos para su tierra, habían 500.000, medio millón. En 1995 habían 6 millones de judíos y para nuestros días, hoy actualmente hay casi 10 millones de judíos en una pequeña tierra que es del tamaño de Cundinamarca. Esa pequeña tierra fue la profetizada de Génesis capítulo 12 que se les daría a Abraham y a su descendencia para siempre. Y la tercera etapa del cumplimiento de la profecía es la que todavía no hemos visto. Ezequiel le dice a Dios: Señor, son como un ejército, hay muchísimos, pero no tienen espíritu, no hay fe en ellos, todavía están esperando un Mesías. Y como nación, los judíos justamente son esto, no tienen fe. Su inmensa, pero inmensa mayoría ni siquiera practican el judaísmo ya. La inmensa mayoría están alejados de Dios. La segunda ciudad más importante de Israel, que es Tel Aviv, es también la segunda ciudad en donde más LGTBI o presencia de LGTBI en el mundo existe. Y la ciudad, una de las ciudades más perversas moralmente en todo el globo terráqueo. De hecho, justamente, si usted vio las noticias, estaban celebrando muchos muchachos una fiesta un poco idólatra, muy inmoral, cerca a la frontera con Gaza, en donde mataron a muchos de ellos, 260 muchachos, en su mayoría judíos. Asesinaron, pero no estaban haciendo la celebración del Shabbat o de alguna fiesta judía. Tampoco estaban cantando coros evangélicos. Estaban, por supuesto, en su degradación moral, como lo está todo el mundo entero. Ezequiel dice eso: Señor, esa gente es grande, ya se unió, ya viven en Israel, pero están muertos. Pero Dios le dice a Ezequiel: profetízales, ven de los cuatro vientos, espíritu, y entra en ellos. Lo que indica que Israel como nación, en algún momento como nación, reconocerán a Jesucristo como Señor y como Salvador. Proféticamente hablando, pensamos que eso ocurrirá después de la gran tribulación, que especialmente será de hecho también para los judíos. ¿Qué estamos esperando, queridos hermanos? En el Medio Oriente no hay otra cosa más que el cumplimiento de la Biblia. Los israelitas, desde el 48 que entraron en su tierra legalmente y crearon el Estado de Israel, que se creó en mayo del 48 como tal, tomaron su lugar. Pero por profecía bíblica quieren tomar todo lo que histórica y bíblicamente les pertenece. Están rodeados. Escúcheme una cosa. La franja de Gaza apenas es una pequeña cosa, de hecho, contra el mar, que los árabes dicen que es la cárcel más grande al aire libre que existe, porque está rodeado por los israelitas. Pero miren una cosa más: Israel sigue siendo algo muy pequeño, como Cundinamarca, haga de cuenta usted, y está rodeada aún por una cárcel mucho mayor. ¿Cuál es la cárcel que la rodea? Todo el mundo árabe: Egipto, Irán, Irak, Libia, todos estos países que en su mayoría representan países de extrema derecha musulmán. Está rodeado a 651, es decir, por cada judío hay 650 árabes. Los han estado tratando de sacar de muchas maneras, a través por ejemplo de la guerra de los seis días, en donde varios ejércitos trataron de sacarlos, pero irónicamente, en lugar de sacarlos, perdieron más tierra. La guerra de Yom Kippur, que se llama así porque hubo una guerra contra Israel justamente en el día de la celebración de esa fiesta judía, en donde también tomaron más lugares. ¿Y sabes qué les digo? La tierra será tomada y no podrán destruir a Israel todavía, porque proféticamente hablando no lo podrán. según la Biblia, todavía no lo harán. En este momento les digo, Israel ganará la guerra. Se los digo, ganará. Cada cosa que Israel haga, ganará. Porque proféticamente hablando, así está establecido. ¿Qué pasará? Para finales de la gran tribulación, todo el mundo, ya no serán solamente las naciones árabes, sino que todo el mundo se irá contra Israel. La Biblia habla de los reyes del norte, que son Rusia, que de hecho ya, cual principio de dolores, se ha manifestado en contra de Israel. Habla de los reyes de Oriente, que son el inmenso ejército de 200 millones de soldados chinos, refiriéndose a China. 200 millones de soldados en contra de un pequeño estado como Israel, que es del tamaño de Cundinamarca. Los reyes de Occidente, el Imperio Romano restaurado. ¿Cuál es ese imperio? Más o menos lo que hoy conocemos como la Unión Europea, que aunque hay más de 10 naciones, para días de la profecía apenas habrán 10 naciones que van a componer la Unión Europea. También desde el occidente vendrá. Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica. Y de hecho, estadísticamente hablando, Estados Unidos está perdiendo toda su fuerza. Pronto, para el 2028, por ejemplo, China será económicamente mucho más fuerte que Estados Unidos. Y también lo rebasará, no solamente en la economía, sino en fuerza militar. Ya no hará parte de la profecía. Y están los reyes del sur, que son todos los árabes que hoy ya están atacando a Israel. Y la Biblia dice, cuando te encuentres rodeada por todas partes, el valle en donde llegarán es el gran valle de Megiddo. Se reunirá mucha gente. Napoleón llegó en cierta ocasión al valle de Megiddo y al ver el valle dijo, wow, sería extraordinario tener una batalla en este valle. Pues habrá una batalla. Esa será la tercera guerra mundial. Todos contra Israel. Y cuando estén a punto de destruir a Israel, Zacarías capítulo 9 y Zacarías capítulo 11 dice que descenderá del cielo aquel que vino crucificado hace 2000 años, se parará en el monte de los olivos y todo ojo lo verá y sabrán que existe verdaderamente Dios en Israel y Dios en la iglesia de Jesucristo también. Se abren los cielos. Descendemos nosotros, porque nosotros ya no estamos por acá, con Él, con todos los santos ángeles, el Señor Jesucristo con un cinto en su pecho, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se parará en el monte de los olivos, la gente dirá, wow, era cierto. El monte se partirá del poder de la persona que lo pisa, y con el poder de su boca, dice Zacarías, matará a absolutamente todas las naciones. Y ocurrirá el juicio de las naciones y otras cosas proféticas. De manera que te digo, no caerá Israel. No caerá Israel. Ahora termino con esto ya. Estos días, entendiendo la profecía bíblica y lo que va a pasar más o menos según lo que la Biblia ya nos revela, miraba las noticias y me hacía orar. ¿Y saben qué les cuento, hermanos? Hace un par de días sentí algo que hacía mucho no sentía con esa vivacidad. Y lo que sentí fue el profundo deseo de que el Señor venga ya. Lo sentí, les confieso, hace rato no sentía de manera tan profunda ese deseo. Pues empecé a orar. Y mientras oraba, no pienses que como iglesia tenemos que ver despectivamente a los niños palestinos que mueren también. No puedes decir, no importa, Israel no es lo importante. Proféticamente hablando, sí, pero desde un punto de vista humano, por Dios santo, qué horrible la guerra, ¿no les parece? 40 niños decapitados, judíos, 40 niños judíos decapitados. Un niño de 8 años, creo que era, asesinado, hay un video, asesinado enfrente de sus padres y de su hermanita mayor. Edificios cayéndole a palestinos encima. No creas tú que eso es Dios. Estamos en un paréntesis profético. La iglesia es quien llena la atención profética de Dios en este momento, aunque Israel sea el reloj de Dios. Pero yo miraba a estos niños y les decía, Señor, ten misericordia de aquellos pequeñitos, palestinos, judíos, árabes, Pero luego pensé también los colombianos, los que están allí debajo del puente, los que están en la nueva calle del Cartucho, que ahora está en Kennedy, para que ustedes sepan toda la necesidad que tenemos. Y pensé en tus hijos, querida iglesia, y pensé en los míos. Y le dije, Señor, ten misericordia. Y luego reflexioné y dije, ¿cuánto necesitamos que vengas otra vez? ¿Cómo necesitamos que otra vez venga el ecualizador, el justiciero, el que sabe dar con justo juicio lo que merece cada quien? ¿Cómo necesitamos a Dios que venga otra vez? Y les confieso que hacía años no oraba de esa manera. Y oré y dije, Señor, ven, Señor Jesús, ven, te necesitamos otra vez. Y recuerdo que eso es justamente con lo que termina el libro de Apocalipsis, ¿no? Ven, Señor Jesús. Y aunque proféticamente hablando aún se demora un poco el Señor Jesús, sí puede venir a un lugar. Y ese lugar al que puede venir es a tu corazón. Necesitas que Jesús venga a tu corazón. Por favor, inclina tu rostro un momento. ¿Qué tal si oramos entendiendo la profecía, entendiendo que Israel va a ganar, por supuesto? De hecho, bendecimos a la nación de Israel. Sea la paz para Israel, para Jerusalén, como dice la Biblia. Pero no olvidamos nuestra posición como iglesia, de la gente perdida, de la gente que necesita nuestra ayuda, de los niños masacrados, no solamente en Medio Oriente, de los que masacran aquí en Colombia también, de las familias que son sacadas de sus tierras aquí en Colombia y en pleno 2023 por la guerrilla, que el gobierno le ha dado toda la puerta abierta, y otros grupos al margen de la ley también, por quienes también oramos, pues también necesitan la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la necesita el niño que vive debajo de un puente, pero también la necesita el rico, aquel hombre que está sentado sobre todo lo que ha amasado, pero también lo necesita. Y hoy queremos orar, Señor. Hoy quiero orar una vez más, como oré estos días, y decirte, Señor, cuánto te necesitamos. Otra vez quiero decirte, Señor, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito.